Pues sí, el Museo del Jeu de Paume, aquí en París, situado nada más y nada menos que en el número 1 de la Place de la Concorde, acaba de abrir una retrospectiva dedicada al cineasta español Gonzalo García Pelayo, con la proyección de más de media docena de sus películas rodadas a finales de los 70 e inicios de los 80, en plena explosión democrática después de la muerte de Franco. Más conocido en España por sus métodos de cómo ganar a la ruleta de los que ha sacado pingües beneficios, García Pelayo es para algunos críticos el eslabón perdido entre el cine de Buñuel y el de Almodóvar. Películas llenas de frescura, libertad y sexo. No es extrañar que el Museo del Jeu de Paume haya bautizado el ciclo con la exclamación de ¡Viva la vida! Una verdadera sinfonía underground.
Porque la vida es así, yo ando dejando jirones de las pieles de mi alma. Entre las desilusiones, porque la vida es así, a tanto fui renunciando, que he renunciado hasta ti, cuando más te estaba amando, y tú te figuras que soy muy feliz.
Y para hablarnos de esta retrospectiva y de su intensa vida en los medios artísticos, tanto musicales como cinematográficos, Gonzalo García Pelayo ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Gonzalo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jordi.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Hombre, encantado. Muchísimas gracias a vosotros. Mi primera radio que hago en Francia.
Hombre, pues felicidades por esta primicia. Permíteme que explique antes que nada que naciste en Madrid en 1947, si no me equivoco.
Sí.
Y que desde muy joven ya haces tus pinitos en el mundo audiovisual como locutor de radio en Radio España y más tarde en Radio Nacional de España y como fundador de la emisora Popular FM, donde vas a realizar programas que abordan las relaciones entre flamenco y el blues. ¿Fue la radio la que te llevó a la producción discográfica?
Bueno, fundamentalmente mi afición a la música, es decir, o sea, en la radio hablábamos de la música, hablábamos un poco de la necesidad de tener una música española nuestra, autóctona, que ya la vi, evidentemente, pero no lo que es la música generacional del momento, que era el rock. Era una radio que estaba fundamentalmente basada a público de rock, al que llevábamos también a otros territorios, como muy bien has apuntado, no sé cómo lo sabías, desde que habíamos hecho ese programa de blues y de flamenco. Y entonces ese deseo de hacer un cierto tipo de música me hacía no solamente de criticarlo y decirlo, sino pasar a la acción y ayudar a los grupos y a los artistas a llevarlo a cabo, y empecé a hacer discos.
Ese flamenco al que tú intentabas difundir había sido un poco maltratado por el franquismo, ¿no? El hecho de que lo tomara como estandarte.
Sí, como la copla, hombre, las músicas nacionales, pues lógicamente se adecuan un poco a todo momento, y una cosa tan larga como la dictadura de Franco, pues lógicamente no podía estar sin música, y sin que la música fuera cómplice en absoluto, lógicamente caminó al mismo tiempo, lo cual no significaba que tenía que extinguirse con la extinción del dictador.
En tu carrera, Gonzalo García Pelayo, has producido cerca de 150 discos con nombres como Quilapayún, Víctor Jara, Silvio Rodríguez o Carlos Puebla. Imagino que en los últimos años del franquismo era más que difícil no dar a conocer en España cantantes tan comprometidos.
Sí, y los españoles también, ¿no? Se dificultaba con Luis Pastor, con La Bordeta, con todo ese tipo de... Y luego cosas que no tenían tanto compromiso, digamos, ideológico, pero sí estético. Es decir, cuesta trabajo arrancar con Triana, porque está haciendo una música en español, cantando en español, pero con una base de música americana, inglesa, suena King Crimson, suena Procol Harum. Todo eso, pues lógicamente era una novedad y tenía su pro y su contra. Gente que se ponía a favor, como espero que te pasara a ti, por muy joven que fueras, y gente que lógicamente pues también lo rechazaba, ¿no? Como al principio, ¿no?
Cuéntanos, en 1975 diriges tu primer largometraje, Manuela, el año de la muerte de Franco.
Sí.
¿Se te abrieron las puertas a ti después de la muerte de Franco?
Bueno, se abrieron las puertas de España, ¿eh? Y por lo tanto yo pasaba también por esa puerta de que pasaba todo el mundo. Manuela la empezamos a rodar cuando Franco está realmente ya terminando. Estamos en septiembre, los últimos fusilamientos, o sea, fue una fecha trágica también. Y cuando estoy montando la película, ya en la postproducción, Franco muere. Yo recuerdo ir al montaje y pasar por las largas filas de gente que estaban para ver su cadáver en el Palacio Real. Y la película en ese momento, pues tiene un tono que de alguna manera recuerda la época. Hay un baile en una tumba de una chica vestida de rojo que tiene una simbología hasta demasiado evidente para el momento, porque se estrena unos meses después de la muerte de Franco, a principios ya del 76.
¿La noticia de la muerte de Franco influyó en el montaje definitivo de la película?
Ya lo veíamos venir, o sea, que estaba algo que estaba previsto, ¿no? Por ejemplo, había frases que ya en el rodaje los teníamos como, bueno, en algunos países ocurre frecuentemente que los mejores hombres están en la cárcel. O sea, aquello sí tenía el sentido del momento, ya desde el rodaje. O sea, no es que el montaje lo tuviéramos que variar, sino que el rodaje sí lo variamos en función de que ya era evidente que aquello ocurriría.
Gonzalo García Pelayo, ¿cómo situarías tu cine respecto a lo que entonces llamábamos el destape?
Bueno, simplemente aprovecho ese momento de libertad, como todas las libertades. O sea, no es una libertad nimia, tampoco la más importante para mí, fundamentalmente porque son necesidades personales. O sea, me parece que es una maravilla poder tener sexo en una película y lo llevo a cabo. Al mismo tiempo hay otras películas que también lo están realizando. Creo que hay una diferencia en las mías, pero no soy yo el que lo tengo que decir, ¿no? Me hablaban el otro día la agencia F, que bien conocerán, ¿no? No, es que tus películas ponen las entrañas encima de la mesa. Si eso se nota, pues bueno, pues es un sexo diferente de otro sexo que también había en otras películas y que siempre será bueno, pero que no es lo mismo que realmente tomarlo como base, ¿no? Frente al mar es una película que no es una película erótica, o sea, es una película, si me permite un poco la pretensión, filosófica, con mucho sexo, pero filosófica, pues como lo era también el Marqués de Sade. De alguna manera eso le recordaba a José Luis Guarner cuando la vio y le sorprendió la película, porque decía, es como una especie de pequeña reunión como el Marqués de Sade, pero en una casa de Chipiona, ¿no?, en la provincia de Cádiz.
La música es también importante en tus películas y los diálogos, ¿no? En una película más bien erótica como Corridas de Alegría, los diálogos son de antología, con un auténtico acento andaluz gaditano.
Recuérdame alguno.
Mi memoria, el Alzheimer, ya me está atacando.
Siempre, Corridas de Alegría la hicimos con mucha ilusión. Y además fue una película curiosa porque gran parte de los diálogos los hicimos en post-sincronización, es decir, o sea, no estaban en vivo durante el rodaje. Y entonces hubo mucha inventiva. Siempre que algún actor esté de espalda y esté hablando, te aseguro que está inventando cosas que no fueron de rodaje. Con lo cual hubo una especie de creación colectiva de todo el equipo en el que uno se le ocurrió una gracia y entonces pues se ponía, ¿no? O sea, un camarero respondía siempre la misma cuestión que también se nos ocurre en el. Y entonces, pues, oye, ¿por qué no le decimos que? Pero este hombre es de piñón fijo, ¿no? O sea, cosas así de ese tipo, que fue un doblaje muy creativo.
Da la impresión, al ver tus películas ahora, 40 años más tarde, que os lo pasabais muy bien.
Sí, yo creo que eso es fundamental. Sí, yo acabo de terminar una hora en la que realmente ha sido una época fantástica de estos últimos tiempos, de reírnos, de estar realmente relajado. Eso pasó en Manuela, fue un rodaje también sensacional, y como te comento, Corrida de Alegría. Siempre en los rodajes hay tensiones, hay cosas, porque hay problemas que hay que resolver. Pero cuando esas cosas se resuelven, yo creo que la película respira, si realmente el rodaje respira.
Han pasado 40 años, más de 40 años.
De la primera, sí.
La sociedad ha cambiado. ¿Cómo ves tus películas desde el siglo XXI?
Hombre, afortunadamente la sociedad se ha acercado a las películas. Imagina que Vivir en Sevilla, que fue un tremendo fracaso, no solamente de público, sino de crítica. No le interesó absolutamente a nadie, ni de público ni de crítica. Actualmente que está en Internet, en YouTube, en versión únicamente española, es decir, o sea, no está abierta todavía a un público internacional, pues creo que mañana llegará a las 250.000 visitas. Que para tener 35 años creo que casi puede ser récord, ¿no? A más de 2.000 diarias, creo que realmente algo sorprendente que me llena de orgullo es que el público se acerca a la película. Yo no retoco la película, la película está en el mismo sitio que estaba, pero la gente se ha acercado porque de alguna manera es un lenguaje que ahora se entiende muchísimo mejor.
Si los rodajes eran divertidos, menos divertidas seguro que eran las horas que pasabas delante de la ruleta junto a tu familia para observar los pequeños defectos.
Ah, bueno, sí. ¿Cómo la observación, sí. La observación era menos divertida, pero cuando jugábamos sí era divertido.
Pero ¿cómo nace esa idea de descubrir el fallo de una ruleta que normalmente debe ser perfecta?
Hombre, porque nada es perfecto. Mira, yo pongo siempre un ejemplo que es parecido. La ruleta tiene 37 casilleros. Tú imagina que ahora ponemos 37 relojes exactos a la misma hora. ¿Serán iguales dentro de una semana? a que tiene la percepción de que no. ¿Por qué voy a creer que van a ser los 37 casilleros iguales? Ahora, que llevan a lo mejor 2 años desde que se fabricaron. Esa sospecha simplemente, ¿no? Es un poco la desconfianza en la perfección, la desconfianza en el error. Yo he vivido mucho de las imperfecciones, tanto en la ruleta como en el cine, etcétera. O sea, le quiero sacar un poco de posibilidades de partido a las imperfecciones.
Imagino que eso causó más de un problema con los propietarios de los casinos.
Sí, causó más de uno y más de dos o tres juicios, más de varias expulsiones. Aquí en Francia no son muy bien vistos, por ejemplo, en los casinos. Ojo, era, no sé si eso pasó. Parece que estas son cosas como son ya cadenas perpetuas. O sea, hace algún tiempo que lo miré, seguía todavía la cuestión de que no nos quieren dentro de los casinos. En Dinamarca igual. En España sí lo peleamos y lo ganamos en el Tribunal Supremo.
Te dio la razón en el 2004, sí, si no me equivoco.
En el 2004, no lo recordaba yo la fecha. ¿Ves tú como me viene bien que la gente me diga las cosas que me han pasado? Pues sí, en el 2004 fue la sentencia, después de 8 años de lucha, de que teníamos razón y que no había ninguna necesidad de que nos prohibieran en ningún casino, que es lo que no ha vuelto a ocurrir.
¿Habéis vuelto al Casino de Madrid,
sí,
por ejemplo?
Sí, hemos vuelto al Casino de Madrid. No a jugar a la ruleta, porque ya son otras las circunstancias, pero sí a hacer otros juegos como el póker. Y ahora incluso nos invitan a Coca-Cola.
He leído en algún lado que ahora tu afición es el póker por Internet.
Póker por Internet y apuesta deportiva. Es decir, Internet fundamentalmente, ¿no?
Existen esas imperfecciones también en el póker.
En el mercado. Bueno, en el póker evidentemente existe imperfección en el otro jugador. Es decir, si me das a un jugador débil, pues me quedo con él jugando el fin de semana. La imperfección está en el jugador, es como un jugador de ajedrez con más conocimientos que otro. A la larga, el de más conocimiento ganará, y eso es lo que tiene el póker. La apuesta deportiva no es que esté peleando con gente con menos conocimiento, sino que tiene menos conocimiento de cómo se mueve el mercado, que es un poco como la bolsa. Entonces, análisis de mercado, igual que hay los analistas de la bolsa, de la apuesta deportiva, quizás tenga ahora más margen que la propia bolsa.
¿Qué piensas, Gonzalo, de la suerte del debutante?
Yo la tuve en la ruleta, pero al final me cegó y creía que era simplemente que yo tenía algo. No era cierto, claro, yo sin sistema pues no se tiene nada, simplemente se tiene suerte.
O sea, ¿no me recomiendas que me ponga yo a jugar al póker?
No, el jugador bueno es el que sabe perfectamente definir cuándo está teniendo suerte y cuándo no. El jugador malo es el que cree que toda la suerte que tiene es merecimiento a su inteligencia y todo lo mal que le va es mala suerte que está teniendo. Entonces, eso inmediatamente te detecta el mal jugador.
Hace un par de años, Gonzalo, el director Eduard Corets estrenaba Los Pelayos, película en la que el actor Luis Omar interpretaba tu propio personaje. ¿Qué sentiste al verte reflejado en la pantalla por Luis Omar?
Sentí insomnio esa noche. Me costó trabajo dormir un poco de la situación tan increíble en la que me encontraba, ¿no? Es decir, cuando nombran tu nombre en una película, tú dices, pues esas cosas les pasaban a Napoleón, ¿no? Pero me están pasando a mí también. O sea, es decir, que dicen tu nombre y hablan de ti, y el personaje te está, como me decían mis hijos, haciendo gestos que tú no te das cuenta que hace, porque Luis Omar es un actor formidable. Entonces, sí, realmente fue una impresión grandísima. O sea, de mucha satisfacción.
¿Te pidió la producción que colaboraras en la película?
Me pidió que fuera un día a Barcelona a comer con Luis para que él viera mis gestos. Yo le animé también de que él inventara cualquier gesto de los grandes que hacen los actores, que yo luego se lo copiaría e iría, por ejemplo, a esta entrevista haciéndolo. Pero no hubo necesidad, él no ni siquiera aportó un gesto nuevo, sino que me calcó y me... Él había hecho también una cosa sobre el rey, Juan Carlos, y lo había calcado también, la manera de andar, ¿no? Por eso yo presumía de que el actor había hecho el rey y yo.
Gran actor, Luis Omar.
Pero el rey yo no, yo el brinde, Luis Omar.
Ya para terminar, ¿con qué película te quedarías de las 6 o 7 que se presentan aquí en París?
La última, porque lógicamente es la que más me representa ahora mismo, Alegrías de Cádiz.
Alegrías de Cádiz.
Del primer grupo Vivir en Sevilla, porque esa es la película clave para toda esta recuperación de mi cine, pero la película con la que yo vibro ahora, lógicamente, es con la que acabo de terminar.
En fin, pues ya lo saben, la retrospectiva del cineasta español Gonzalo García Pelayo se va a desarrollar en el Museo del Jeu de Paume aquí en París hasta el 4 de abril, si no me equivoco. Y nos vamos con la música de una de tus películas.
Sonó muy bonito antes, Corrida de Alegría, ese tema, ¿eh?
Nos vamos con ese tema.
¿Dónde lo has encontrado?
En la película.
Directamente lo saco de la película.
Directamente.
Formidable, formidable. Suena muy bien además.
Corridas de Alegría. Muchísimas gracias, Gonzalo, por haber estado aquí con nosotros y mucho éxito aquí en el número 1 de la Plaza de la Concordia.
Porque la vida es así.
Porque la vida es así.
yo ando dejando jirones de las pieles de mi alma entre las desilusiones, porque la vida es así, a tanto fui renunciando que he renunciado hasta ti. Cuando más te estaba amando y tú te figuras que soy muy feliz. Y cuando me siento hundido, digo tu nombre cantando, lleno de pasión mi vida, muero, muero por seguirte amando. Muero, 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 muero por seguirte amando.